queremos escucharlos. 5. 101.5. Estamos en vivo. Que se vea que estamos en vivo.
Que se vea.
Hay que dar muy buenas tardes, así como que no pasó nada. Ya estamos. ¿Sabes qué? Voy a obligarme a empezar un día como diferente.
¿Temprano?
También. Pero, sacarme de mi zona de confort.
Claro.
Para decir, hay que dar muy buenas tardes, algo así como.
Qué bonito amaneció el día, ¿no?
No, pero pues es que ya estamos muy.
Pues sí,
muy tarde.
Pero también amaneció.
Sugiere saludos. Es la pregunta no oficial del día de hoy.
¿Cómo entraría usted en su programa?
Si usted fuera el host de un programa. ¿Cómo entraría? ¿Cómo daría? ¿Cuál sería su bienvenida? Esa es la pregunta no oficial. Pero bueno, siendo exactamente las 5 con 10 minutos, le damos la bienvenida a este su programa de confianza .5. Muchas gracias por estar acá un día más, este jueves 2 de febrero, donde esperemos que ya esté en camino a comprar tamales. Porque eso sí, no puede faltar.
Ya no alcanzó tamales estas horas.
¿Crees?
Pues mira, menos de que las personas que hagan tamales sean como de, ok, los tamales que me pidieron con 2 semanas de anticipado.
Más los del día.
Más los que yo vendo, que la verdad es
no
que...
me desanimes, se me encargaron los tamales.
No, es que es la compra del pánico de tamales, tú también.
Sí, hombre.
Mira, nosotros mejor decidimos hacerla el 11, la tamaliza.
¿Por qué?
Pues porque lo hago con amigos y pues la neta... Es pero como los horarios uno no puede, entonces todos podemos el 11.
Ah, ok.
La fecha.
Mira, mi apuesta es, si usted nos escucha en los poderosísimos tabachines, tal cual los tamales tabachines que están en la avenida, no es un puesto chiquito, es en realidad una sucursal grande y son de estas que ya son, o sea, ya hacen en cantidades importantes. Pues, okay. No son los tamales de Doña Chonita, pues ajá, tal vez, pero bueno.
Pero vas a ir a hacer filita rica, amigo.
Ah, espero que no. ¿Sí sabes quién soy? Así voy a llegar.
Oye, tal vez me conozcas de...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, el nepotismo aquí nunca. No es
Nepo
parte de...
Nepo babies.
Arroba 5 Radio en Twitter, .5 Radio en Facebook. Son las formas de contactarnos y en donde ya estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook Live. Así que ya estamos leyendo por allá sus comentarios. Lo invitamos a que se una a la transmisión si es que a usted se le facilita más hacerlo a través de su celular. También arroba Radio UDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, son las redes sociales oficiales de esta estación. Emanuel Candela está en los controles técnicos y operativos y pues es un gusto para nosotros estar aquí en este hashtag jueves de estridencia. Usted ya lo escuchó, aquí está Russell Coronado porque estamos en temporada de Oscars.
De Oscars. De Oscars. No, no de gente que se llama Oscar. No, que un saludo a la gente que se llama Oscar, a mi tío Oscar.
Ah, saludos. Saludos.
Saludo. No creo que me escuche, pero...
sí, de pues casualidad. Sí.
Arroba Soy el Coronado, esa es la forma de contactar mis distintas redes sociales. Usted disculpe si sueno flemoso o me muerdo la lengua. Lo que pasa es que acabo de comer y aparte estaba muy caliente, entonces ando medio escaldadito.
Y la grurita reca.
Además, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Como ya lo mencionaba, arroba Soy el Coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram. Por supuesto en Letterboxd, que ya, ahora sí, estamos agarrando.
Ya vi.
Y más porque vamos con temporada de Oscar. Estoy realmente reseñando películas de los Oscars. Y en mi Instagram voy a dejar en historias destacadas
la calificación.
No la calificación, más bien las que vaya viendo de los Oscars. Por si le sirve a usted para su quiniela. Igual ahí que apenas lo voy a armar porque estoy esperando que se junte un bonchecito de reseñas.
Se vienen cosas grandes.
Y pues sí, ¿no? Ahí para, pues si a usted le interesa, me sigue o algo por el estilo, pues ahí en Instagram voy a tener las historias destacadas de las reseñas de los Oscars, que los a su vez les dejo el link de para Letterboxd, que vayan a las reseñas en Letterboxd.
Y por eso, el día de hoy tenemos una pregunta. Arroba es de mamador.
Uf, súper, sí.
Si usted quiere pertenecer a este club, sí o sí, tiene que decir esto.
De entrada, póngase lentes de pasta.
Una bufanda.
Copa de vino. Un buen de calor.
Ajá, sí, no importa. No importa. Siéntese francés.
Sí, principalmente. Aunque sea vino de calle.
La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga, desde su punto de vista, ¿qué es lo que debe de contener una carta de amor al cine? Alejandro Coronado, ¿qué significa esta expresión en caso de que usted, que nos escucha, no la conoce?
Seguramente la han escuchado mucho y suena súper pretencioso, lo sé, pero no hay como otra forma de llamarle o expresarle de esta forma a ciertas películas. ¿Por qué se formuló esta pregunta? Fue porque esta semana precisamente tuve la oportunidad, por fin, de ver The Fabelmans.
Oye, sí, a mí me pareció polémica tu calificación de The Fabelmans. Ahorita la discutimos.
Sí, ahorita la discutimos.
Pero hoy
¿tú ya viste The Fabelmans?
No. ¿Tú la viste de manera alternativa?
Ya, no, ya está en cines. De hecho la vi en el Cineforo, en el hermoso
¿dónde
Cineforo.
¿Dónde
en
más?
En mi casa. En mi casa el Cineforo de la Universidad de Guadalajara.
¿Ustedes van a
Por favor.
Qué básicos.
Lo siento, pero el Cineforo es lo de aquí. Ay, me puso un atascón de palomitas y nachos. No les quiero contar. Al día siguiente. Entonces, pues, vaya, básicamente coincidió, no lo planeé, pero estas películas se podrían categorizar en esta situación de una carta de amor al cine. En este caso, de Steven Spielberg. Y en el otro caso, de Damien Chazelle. ¿Por qué? Bueno, generalmente este tipo de... cuando le hablan así, o cuando se refieren así a alguna película, es porque tiene, obviamente, las películas, el cómo se elaboran o cómo funcionan, tienen un valor muy importante, generalmente muy romántico, hacia la fabricación o producción de un material cinematográfico, ¿no? En el caso de The Fabelmans, una reseña corta para si quieres le entramos más tarde.
Sí, claro.
Es porque es semibiográfica, por decirlo de alguna forma, de Steven Spielberg.
Que decían por ahí que era como el bardo de Steven Spielberg, pero en chido.
Sí, pero bueno, a diferencia de Bardo es un documentalista, ¿no? Es un periodista, sí, que hizo documental y pues bueno. Pero sí, efectivamente yo también tengo esa comparación con The Fabelmans. Pero es como si Bardo estuviera divertido y no fuera tan pretencioso.
¿Dirías tu pregunta aquí que una carta de amor al cine es siempre sinónimo de película mamadora o no necesariamente?
No necesariamente.
Okay.
En este caso yo creo que The Fabelmans para nada es una película mamadora.
Okay.
Creo que es una película que te habla mucho de dónde viene el cine que hace Steven Spielberg, ¿no? Porque pues lo ves desde niño, bueno, ya estamos entrando en esto. Steven Spielberg pues fue un niño. Que fue
en
algún momento, hace muchos años, que fue apoyado por completo por sus padres, ¿no? Que,
raro.
Que, sí, o sea, como más en las artes, ¿no? Digo, tuvo al papá, pues, de esa generación que era como de, estudia algo de a de veras, pero sí, te voy a apoyar en tu hobby, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es bastante apoyo para alguien, ¿no? Que te apoyen en tu hobby. ¿Quién se va a gastar varo en las cosas que te divierten?
¿Cuántos de nosotros, tal vez, no dijimos, papá, quiero ser músico? Y dijeron, estudia algo de verdad.
Sí, exacto, ¿no?
Solo soy mi papá.
Yo puedo decir que mi madre me apoyó en todo lo que yo quería hacer.
Malo, mira, por eso eres periodista.
No estoy periodismo. Y está en un programa a las 5 de la tarde. Pero bueno, y Babylon es también esta, cubre también como esta parte, porque... Si bien no romantiza, por decirlo, bueno, es que sí romantiza de alguna forma sin ánimo de ser redundante, la forma en la que se hacía cine previo.
Babylon es la que cuenta de los excesos en Hollywood y todas estas cosas, ¿no?
Sí, pero la gente está clavando en la onda de los excesos, sí, los hay, pero también hoy los hay, ¿no? O sea, claro. Entonces, sí. Pero la película toca unas circunstancias más importantes que actores que también en estas fechas están viviendo, y ahí en una parte de esta lo pone muy claro. Habla sobre la evolución del cine porque está situada en 1930, en ese momento en donde el cine empezó a ser hablado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, está esta situación de los actores de cine o los productores o los directores que... Pues vaya, empezaron a ser obsoletos, ¿no?
Y dicho esto, tenemos que ir a un corte de estación. Allá ya vi un poco, ya está más que explicada la pregunta y el concepto de una carta de amor al cine. Y que mire, fuera máscara, sabemos que hay mucho fan de este cine que escucha Radio DG y que escucha Punzi.
Y que se va a cuestionar. Efectivamente. Se me va a cuestionar ahorita, muy seguramente.
Aquí queremos hacer estas preguntas para que usted mismo se piense.
Las cosas como son, pues. Las
¿Cómo
cosas
va?
Como son.
¿Cómo va? Así que bueno. Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso. .5. Refrescante. .5. .5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que usted nos diga qué debe de contener para usted una carta de amor al cine.
¿Y cómo va la fila de los tamales?
¿Y cómo va la fila? Si alguien que esté escuchando me puede reportar...
Que vaya pasando por Tabachines.
Que vaya pasando por Avenida Tabachines.
Mande fotos.
Que está... Tamales Tabachines. Está una cuadra antes de la farmacia de Guadalajara, si la ubicación no me falla. Dígame qué tal se ve la fila. Y mira, aquí el buen Iván Rubio Garay ya nos dice, ya nos manda a él cuál sería su entrada para si él fuera el host de un programa vespertino. Dice, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Haciendo como énfasis en la S, CH. Quiero radioescuchas. Son las 5 de la tarde con 2 minutos del día 2 de febrero, Día de la Candelaria. Estamos iniciando su programa radiofónico .5, el programa de los chavos y no tan chavos. Me gusta. ¿Sabes qué? Ya que si llegamos... Porque ya tenemos como 3 años, 4 años arriesgando el aire. Cuando se cumplan 10 años de este programa, que es el año que viene. Ya el año que viene cumplimos 10 años, Alejandro.
Ya sé, oye, pero ya estamos arriesgando el aire que respiramos ya con la edad.
Pero ya por la edad. Sí. Díganos, pregunta 3.0, ¿qué se le ocurre para el décimo aniversario de .5? Bueno, mal, ya este cuate, Iván lo dijo perfectamente, por el programa de Chavos y no tan Chavos.
Chavos rucos.
Ya no somos la esperanza de la radio.
Nah, ya.
Nunca lo fuimos.
Nunca lo fuimos, de hecho.
Nunca se tuvo fe. Pero bueno, antes de continuar, déjenme aquí nada más decir e instar que ya por fin vi Sin Novedad al Frente.
Uf, ¿y?
Gran película.
La música,
gran,
¿no?
Película, gran película. Creo que definitivamente necesito un mejor sistema de audio. Tú sí. Tienes un buen sistema de audio en tu pantalla.
Y aún así quiero mejorar.
Sí.
Pero un bajito, un baflecito ahí que te pongas, hace la diferencia.
¿Tú qué consideras? ¿Qué consideras? Si es muy arroba, es de mamador, díganos usted esta pregunta también es para usted. Tal vez la respuesta concreta o rápida sea sí. Pero, ¿crees que el sonido cambia la experiencia?
Sí, claro, claro que sí. Mira, ahí te va. Te lo dice alguien que disfrutaba mucho la experiencia de ir al cine, se ha repetido en muchas ocasiones.
Tú mismo, ¿no? Hoy por hoy te consideras como un purista del sonido, no en estas cuestiones, sino 100% en el aspecto cinematográfico.
No como tal, pero sí me pongo, pues, mamadorcito, ¿no?
Piqui. Sí, para decirlo de otra forma. Para que se escuche bonito.
Sí me puedo, sí, sí suena mal, si escucho ahí, si estoy en el cine y escucho un cartoncito ahí, si es como que ya me dan ganas de salirme y regreso.
El bafle ya está cartonado, llévalo sí. A López Cotilla.
Oye, carmen, que te lo rebobinen. No, pero en casa, ¿sabes qué? Ya le quiero entrar, tengo un 5.1 en casa, pero como es análogo todavía, pues tengo que comprar un DAC, que es una interfaz para
convertir. Oye, esos convertirle. Costan carísimos, los DACs.
He visto unos en Mercado Libre y en AliExpress, que te termina saliendo como entre 500 y 300 pesos.
¿En serio? Yo no he visto uno más vara que de 2,000, 2,500.
Sí, son chinos, pues. Okay. Pero con que haga el jale de cambiar de a 5.1 sí. De análogo a digital, pues ya con eso. Pero pues ya ahorita es el Atmos. O sea, es comprarte una barra de sonido Atmos. Igual sí, te ahorras espacio, porque no te vas a ahorrar dinero.
No.
Pero te vas a ahorrar espacio en cuanto al acomodo de bocinas. Y lo que tiene el Atmos es que... pues es como es sonido completamente envolvente, pues lo distribuye por sí. Toda tu casa. No tienes que situar 7 bocinas, que bueno, para las personas que a lo mejor no están tan enterados.
Muy 2005, pues ya es el 7.1, ¿no? Que todos queríamos un home theater así como con 12 bocinas.
Más atrás. Pero porque estaba el 5.1 de moda, ¿no?
Sí. Y
la verdad es que sí hace la diferencia poder decir como, ay, ¿qué suena detrás de mí? Ay, ¿qué sí. Suena de este lado? Y más si dices, no, pues déjalo, pongo en 5.1 y no llega ni al 2.5, entonces pues sí. Hasta dices, ay, ¿por qué se escucha tan bajito? Si usted está en Netflix y de repente dice, ay, es que pues suena muy abajo.
Por más que le subes y le subes.
Cheque la configuración porque es muy probable que lo tenga en 5.1. Eso me pasa con una de las televisiones de mi casa. Que tengo.
Una
es de las... Que, pues, bueno, la digital, porque la otra es de, todavía es de...
De que se cae... No la uso rosquita. Porque no le cambió los bulbos.
Ya no agarra, ya no sale la señal. No, pues... es una televisión tal vez un poco más vieja y hay que reconfigurar siempre que abro Netflix, porque Netflix por default okay. Me lo pone en 5.1, ¿no? La otra televisión ya lo hace en automático y pues...
No hay sí, y el problema es que si tu tele no tiene 5.1, pues... ¿Para qué?
Sí, pero es precisamente... Pues muy raro que una televisión tenga 5.1 sí. Porque pues, no tiene la forma de distribuir todas las bocinas, ¿no? Por eso necesitas el home theater. Que pues, o el set de bocinas, no sé cómo le gusten llamar, porque ustedes también los pueden armar.
Sí, claro, no, o sea, no necesitas hacer así un paquete ya que venga.
Tienes que clavarte un poco más, porque en este caso a lo mejor tienes que comprar un cerebro que te dé las salidas de los distintos. O sea, un cerebro, pues nos referimos
a un amplificador
o un DAC que te dé la entrada de la televisión al cerebro, sí. Vaya, y ese cerebro pueda pues traducir esa señal a la distribución sí. Que necesitas, ya sea 5.1 o 7.1.
Y si son pasivas sus bocinas, pues también que tenga también. El poder para levantarlas.
Entonces, pues ahí es es cablear, ¿no? Vaya.
Sí, pero muy buena película. Si hubiera querido tener un mejor sistema de sonido para disfrutarlo mejor. No le vamos a decir, por supuesto, spoilers, porque es una película muy reciente, pero vaya manera de terminar.
Bueno, es un spoiler es un remake de 1930 de una película... Cabacha.
Sí, pero pues nadie la ha visto, la net. Mira, salvo que usted sabe. Sea un tremendo, pero pues la gran mayoría yo creo que no
pero
la ha visto.
Pero la verdad es que de las cosas que más disfruté fue el sonido de esta película, sí, puedo decir. Y por algo está también nominada a Mejor Banda Sonora, a Mejor Score, creo, ¿no?
Que yo creo que no va a ganar Mejor Película. Segura, tal vez extranjera.
Mejor Película extranjera se la van a dar.
Pero porque recordemos que también está nominada a Mejor Película pues, sí, en general, claro. Vaya. Pero no creo que ahí gane.
Sí, y más porque pues en el año pasado se la dieron a...
No fue el año pasado.
Ah, no, bueno.
¿No? Mira, ya ni siquiera me
acuerdo. Tienes razón, el año pasado no fue.
Es que el año pasado...
Pero bueno, ya se la dieron al señor Parasite, ¿no? O sea, esa la doble categoría.
Ay, ¿le dije el mismo? Ay, no, ya. Y mira, lo que decíamos, la verdad es que los Oscars del 2002 estuvieron tan opacados por el evento de Will Smith que nada nos acordamos de los ganadores.
No.
La neta. O sea, recuerdo que... Mira, aquí estoy viendo. El año pasado, ¿quién ganó Mejor Película? Y ganó Coda.
Ah, sí, cierto. Gran Robo.
Sí.
Pero son estas películas que pues, la Academia quiere quedar bien. ¿No?
Estuvo nominada Belfast, West Side Story, El Poder del Perro. Y ganó Coda con mi mexicanísimo.
Eugenio Derbez, claro, sí.
Fíjate, eso es bien interesante. Valdría la pena después hacer un programa acerca de la trascendencia después, o sea, de las películas ganadoras. Es decir,
pues. Si que la recuerdas como un clásico,
exactamente,
¿no?
Exactamente. O sea, ve, por ejemplo, ¿cuántas veces has visto Moonlight y cuántas veces has vuelto a ver La La Land?
Sí, sea, pues ninguna y dos tal vez. Porque, bueno, exactamente. Honestamente a mí sí me gustó mucho La La Land, ¿no?
O sea, sí, o sea, y justo estas películas que lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Este tipo de premios que la Academia da, pues como por el quedabienismo, sí. Todas estas cosas, la agenda y demás.
Que en este caso yo creo que Babylon se podría llevar el Oscar a mejor película o mínimo mejor director.
Pero ¿por qué? Porque ataca ahí como la industria
de Hollywood. Sí, pero es de Mian Chazelle y le quitaron un Oscar de sus manos.
Que es La La Land.
Que es recordemos. Entonces, también. Pues podría ser una forma de decir yo creo lo
que
siento.
Se lo van a dar Spielberg.
No creo, ya Spielberg ya tiene los suyos, ya. Y la película, honestamente, de Fablemans es una película muy bonita, pero es una película muy bonita. No es trascendente. Y es muy personal, además.
Ojo, no se entienda lo genérico con lo malo. Dirías tú que es como una película.
Es una muy buena película.
Y ya.
O sea, es una muy buena película, pero no aporta realmente nada a la industria.
¿Te sigue gustando más Top Gun?
Sí, claro. Top Gun, por favor, dale todo a Top Gun, ¿no? O sea, pero pues es una película de acción, entonces sí. Por eso no se lo van a dar a Top Gun. Sí. Podría ser que se la dieran, porque ¿sabes qué hizo realmente Top Gun? Regresó a la gente al cine.
Sí. De. Mira, que no sé qué tan discutido o esto, me parece que luego estos títulos se los dan a todos, porque o a varias películas, porque justo la otra recordaba.
¿Sabes
o
a veía? ¿Quién no? A Christopher Nolan con su Tenet.
Es que de hecho, no sé si te ha tocado como esta corriente ahora, como de nuevo, estos nuevos pretenciosos, perdóneme usted la palabra o el calificativo, como de jóvenes, que son más jóvenes que nosotros, digo, ya no estamos poniendo ahí viejos odiosos, que ahora están como hypeando lo que no estuvo hypeado en su momento. La otra vez me aparecían, hay varios perfiles en TikTok de morros que se dedican a hablar de películas, está bien, todos podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Y como que hubo un trend de Tenet.
A ver quién aguantaba verla.
No, que sí, que obviamente. O sea, no sé si le están queriendo pretender hacer una película de culto. Porque decían. Y, o sea, en lo que todos coincidían, de nuevo, en este mundo en el que ya no hay muchas personalidades propias, todos decían que Tenet había sido la película que había regresado a las personas al cine.
No. Ajá. Mira, pero sí podría ser una película de culto, ¿no? Le fue mal en taquilla.
Yo he querido volver a verla.
Es mala película.
¿Tú nada más la has visto la vez que la vimos?
Sí.
A mí, la verdad, yo siento que sí me gustó.
Y medio la vi, ¿eh? Porque no me soltaba. Ah,
sí, saludos al crew, al team que la vimos ahí juntos, sí. Y que casi, casi con libretita. Yo quiero volver a verla.
La paramos varias veces. Sí,
yo quiero volver a verla. Pero luego me sucede lo que te sucede, es como, ¿de verdad quiero estar aquí 3 horas y media viendo otra vez esta película?
Pues aleja tu teléfono, te recomiendo que dejes tu teléfono en tu cuarto o algo así, porque si no pierdes la atención.
Se me va, la voy a ver en 5 horas.
Pero mira, si realmente quieren ver lo que Tenet pudo haber sido, en HBO Max está una película que se llama 2 minutos en el futuro, algo así. Es una película japonesa que dura 1 hora y que es comedia, para empezar. Y que es lo que Tenet pudo haber sido.
Más allá de los 2 minutos infinitos. No, pues ¿te acuerdas ese nombre?
Es increíble esta película. La verdad es que caí a ella por mi novia, por Mireya, un saludo. Entonces, se lo agradezco. Y pues háganse un favor. No, vayan a ver esta película, 2 minutos más allá del futuro. ¿O cómo?
Más allá de los 2 minutos infinitos. Ah. ¿Qué onda con esos nombres?
Pues, es como seguramente en japonés no lo voy a hacer peor. Porque si no sonaría hasta muy mal.
Y te van a acusar de...
De racista.
Exactamente.
Pero no, definitivamente chequen esta película, está en HBO Max, dura 1 hora. Sí. Por si no son alguien que puedan seguir, porque a mí me pasa que pues ves una película en inglés y dices, como sea, medio lo entiendo,
sí,
¿no?
Si
lo
no
que...
la veo, si me distraigo, lo entiendo, pero no lo hablo.
No lo hablo. Entonces, pero esta película es en japonés, es completamente japonesa, está filmada con teléfono celular. Toda la película es un plano secuencia y dura alrededor de 1 hora 15 y es una cosa increíble.
Hasta es raro, ¿no? Yo tengo una película tan corta.
Sí. Sí, de hecho, también por lo mismo, lo reducido de la producción es básicamente 2 locaciones.
Y ya.
Vale mucho la pena, de verdad. Vean esa película. Si se quedaron con la decepción de Tenet, vean esta película.
¿Tú dirías tal cual una decepción?
Claro que sí.
¿De verdad?
Es que Christopher Nolan...
Tú tienes un tema con Christopher Nolan.
Pero te entrega cosas buenas, cosas de calidad.
Sí.
O sea, medianamente entendibles o que les tienes que poner atención. Pero en este caso ni Christopher Nolan se entendió.
Sí, se fue por la fácil como de... Ay, pues ahí hay una parábola ahí, como espacio-tiempo y demás.
Ajá, o sea, y es exactamente lo que pasa en esta película. También hay una parábola espacio-tiempo. Sí. O sea,
Tenemos ya varios comentarios. Regresando al corte de estación, escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas Index, que en esta ocasión tuvo una entrevista con los Colores Santos, a quien les mandamos un saludo. Ganadores ahí de la, me parece que fue la mejor banda en los premios Minerva. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Potente. Punto 5. Puntual. Punto 5.
Hola, ¿qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con Pizarro Luna de Colores Santos.
Hola, hola. ¿Todo bien? Aquí andamos.
Oye, pues primero que nada, muchas felicidades por este premio que tiene apenas 2 años de que se instauró.
Sí, nos tocó aquí la de buenas, que en esta segunda edición, bueno, primeramente la sorpresa fue estar nominados. Nos agarró de sorpresa, lo vimos ya estando publicado. O sea, nosotros no sabíamos, pero nos emocionó mucho. Y pues al final ya en el evento, pues terminamos llevándonos el reconocimiento, ¿no? A mejor artista o canción de rock alternativo, y la verdad bien felices nosotros, emocionados, ese día pues nerviosos, ¿no? En el momento de decir el ganador, de subir y decir unas palabras.
Creo que lo que le funciona, bueno, al menos en nosotros, es como ponerte como a la mira de más personas, ¿no? O sea, hay más personas que te conocen, que estás un poquito más a la vista a público que probablemente en nuestro nicho no podríamos llegar. Entonces creo que eso es en lo que nos ayuda mucho.
Oye, para las personas que no los conocen, ¿nos podrías resumir un poco sobre su historia, la historia de Colores Santos, y qué tan difícil ha sido el camino ahora en la industria de la música?
Pues sí, ya tenemos algo de tiempo. El vocalista Héctor y yo fuimos los que empezamos con el proyecto. Ya tenemos, yo creo que pues unos 10 años o más de 10 años haciendo música juntos, en el cual pues hemos pasado pues por muchos obstáculos, ¿no? Desde al inicio pues foros o espacios donde puedan tocar tu música, cuando pues al inicio nadie te conoce, nadie te quiere voltear a ver, ¿no? Y es estar como buscando esa oportunidad. Entonces es una de las cosas importantes en nosotros fue o ha sido pues mantenernos, ¿no? Mantenernos aquí en el barco, no bajarnos. Ahorita ya tenemos un equipo de trabajo, creo que ya está más sólido. Durante este tiempo nosotros pasamos ya por bastantes integrantes de la banda. Ahorita ya entraron lo que es Carlos e Iván. Creo que ahorita ya está más amarrado. Ellos tienen pues un par de años con nosotros, y ha sido como ese par de años como la manera más rápida en la que hemos crecido. Digo, en darnos cuenta de que cuando empiezas con una banda te das cuenta de que en algún momento tienes que empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? No solo es estar tocando y andar buscando dónde tocar y buscar puertas. Simplemente hay que ponerse a chambear. Nosotros pues aprendimos a eso, ¿no? Que necesitas un trabajo de equipo, necesitas más gente atrás de ti trabajando, haciendo cosas que no son música, o sea, cosas ya de oficina.
Pues básicamente es la profesionalización, ¿no? De esto, lo que mencionabas.
Exacto.
Oye, ¿nos puedes hablar un poco acerca de Hombre Gato? Que según yo, acaban de estrenar hace pocos días el video.
Sí, de Hombre Gato, pues fue una canción de amor y desamor que Héctor ya traía ahí en mente, y siempre habíamos platicado que queríamos no sé por qué, pero siempre habíamos platicado que queríamos meter unos gatos, ¿no? Una historia con unos gatos. Como ese trip, ¿no? Empezamos a componerla aquí en el estudio. Salió pues esta rolita romanticona, pues se estrenó, y a los días se estrenó el video. El video lo hizo Andrea Gudiño. Es una persona que ha estado trabajando con nosotros desde el inicio en cuestión de videoclips o el arte de algunos discos. Es una chava muy talentosa, y siempre ha habido como buena comunicación con ella, y nos gusta mucho su trabajo, o sea, haciendo el arte que hace, que pues todo lo hace, esa animación, es recortes, es pues digo, todo un arte, ¿no? De fotografías, de stop motion.
Sí, como lo mencionamos, esto ayuda a que pues se conozca más música, ¿no? Y creo que también han tenido una madurez, han ido creciendo desde la composición, a los sonidos que han ido incorporando, ¿no? ¿Qué viene para ustedes después, ahora?
Ya se vienen nuevas canciones, esas estarán ahí pronto en nuestras redes sociales, que estén ahí atentos. Y estamos también por cerrar algunas fechas creo que es de las cosas que nos han hecho madurar musicalmente, que todos estamos súper abiertos a estar experimentando, buscando nueva música, ¿no? O sea, de todo tipo. Digo, hace poco Héctor y yo nos estábamos ahí clavando con música africana, ¿no? Así de que ritmos africanos y todo eso te llena la mente y te nutre para poder crear y poder seguir haciendo cosas nuevas y sin estar, como dices tú, o sea, sin estancarte en algo, porque al final si te estancas en algo, también al momento de crear, creo que te podría pasar, ¿no?
Oye, por ejemplo, para estas personas que no los conocen, sean de aquí o de otras partes del país, ¿puedes decir tres canciones de ustedes que engloben como toda su esencia?
Tres canciones, híjole, pues creo que podría ser Mexa, creo que es como esa canción que tiene todo lo mexicano que nos gusta de la música, y sería una, Mexa. El Último Día también podría ser una, porque refleja ese lado como más light de la banda, es que va un poco más hacia el rock pop, el lado pop podría ser de la banda. Y podría ser también la de Ella Es, a mí me gusta mucho también Ella Es, creo que le da ese cambio a la banda, ese sonido ya más presente, podría ser lo más rock podríamos tener, ahí hay más riff, más algo un poquito más pesado, ¿no? Creo que esas tres canciones podrían englobar un poquito todo lo que es Colores Santos.
Y pues nada más nos puedes recordar sus redes sociales.
En redes sociales estamos Colores MX, si nos encuentran, y en las plataformas digitales como Colores Santos, ya sea en YouTube, Spotify, iTunes Music, donde gusten, nos encontrarán y pues tienen la nueva música.
Perfecto, pues muchas gracias y otra vez muchas felicidades.
Pues un abrazo de parte de todos los colores.
Punto 5.
Estamos de regreso después de escuchar al buen Paco Vanegas, esta entrevista que tuvo con los Colores Santos, a quien les mandamos un saludo a ambos. Y ya tenemos comentarios, tenemos muchos, de hecho.
A ver.
La pregunta oficial que les hacemos el día de hoy es, ¿qué debe contener una carta de amor al cine? Entonces comenten, muchas gracias. Nos dice, primero tenemos saludos, así nada más, así, qué chido. Carlos Nava y Patricia Pozos nos mandan saludos, muchas gracias. Saludos. Gracias por estar escuchándonos. Nos dice también por acá Alejandro Rizzo, yo después de ver Interestelar me enfoqué en tener un excelente sistema de sonido y pues ya que tenía buen sonido, pues también me invertí en la calidad de imagen en casa.
Sí, claro.
Bien, bien.
Es que llega el momento, ves algo y como que te enamoras de cierta
y como que ya no puedes ver las cosas igual, sí, ¿no? O escuchar. Sí, la verdad sí. Dice Petrógio Caraloide, saludos punto 5. Una carta de amor al cine debe tener muchas películas dentro de la película. O puede que tenga a personas queriendo hacer una película. Una película que tiene esa frase y que me gusta mucho es Cinema Paradiso. Uh-huh. Y pregunta, ¿a poco los tamales que mencionan están muy buenos? Saludos a Alejandro Coronado, que cuando él está algo mamador punto 5. Se sabe.
Oye,
nunca lo negaron.
Siempre se ha dicho que los jueves es de mamaduría.
Y esos tamales a mí la verdad sí me gustan mucho. Tamales tabachines, así se llaman tal cual, no hay pierde. Nos dice por acá a través del Twitter Juan Caralampio, hola punto 5, el término de carta de amor al cine lo entiendo como una película que trata del cine y de los esfuerzos por hacer películas. De esto me gustan Cinema Paradiso, Cada Quien Su Cine, que es un corto, Cantando Bajo la Lluvia y Es Una Película de Verano. ¿No es la de Tropic Thunder? Así no. La trajeron aquí en español.
¿Sí? ¿Será? Pero sí tiene sentido. Si es de Tropic Thunder, sí, seguramente.
Según yo, ¿no? Que es esta película de Robert Downey Jr., Ben Stiller.
Sí. Jack Black.
No estoy seguro que sí sea esa, ¿eh? Pero sí, confírmalo, por favor.
Pero sí tiene... Pues sí se puede tomar de alguna forma irónica, pero sí lo es.
Sí,
porque
de una manera de cuentas, diferente.
Aparte está basada en cómo se filmó, creo que... Ay, no recuerdo qué, pero una película, pues, de guerra, ¿no? Creo que era de Francis Ford Coppola, me parece. No recuerdo.
Dice Javo Aguirre, esta es una película de una carta de amor al cine, hasta referencias a Ingmar Bergman.
Sí, claro.
Ingmar Bergman,
sí,
no es broma, y se refiere a
sello.
Last Action Hero.
Sí, claro que sí lo es, o sea, tiene ahí hasta la muerte aparece y le da un mensaje muy importante a Arnold Schwarzenegger.
Y que este es el ejemplo de lo que te preguntaba al inicio, que una película que cumple estas características no necesariamente tiene que ser así súper mamadora.
Exacto,
¿no?
Y la verdad es que es lo que también te mencionaba. Pues definitivamente The Fabelmans no es una película super mamadora. Tiene un chiste al final porque, bueno, tiene un cameo, cuenta con un cameo de David Lynch. ¿Qué más? Sí, sale como John Ford, este director de cine, pues en su mayoría hacía westerns. Sí. Y además, pues es uno de los principales acá, pues, directores emblemáticos.
Pero vámonos tendidos, le diste 3.5, ¿no?
Sí, sí.
Yo pensé que le ibas a dar más, la neta.
A pesar de que salí maravillado de la película, y maravillado entre comillas, sino que, pues bueno, nunca es... Siempre una película de Steven Spielberg pues va a ser impecable, ¿no? Pero es su clásica fotografía, los mismos tonos, pero es una película muy pequeña. Okay. Steven Spielberg generalmente hace superproducciones, que pues no me malinterpreten, seguramente se gastaron los milloncísimos para que salga de esta forma. Y la verdad es que tiene un chiste, que el que te decía, que es John Ford hablando con Sammy Fadelman, que le dice así como de, pues si el horizonte está al centro, es súper aburrido. ¿No? Es una la película va a apestar. El horizonte tiene que estar o arriba o abajo. Y pues con esto hacen ese gag que es muy, es visual, es completamente visual. Y está al final. Chequen a ver si lo detectan. Me gustó mucho ese detalle. Pero pues no es lo que uno está acostumbrado a ver de Steven Spielberg. No es un cine fantástico. Es tal vez, de alguna forma, para alguien que es fan del director, porque pues te puedes enterar un poco más allá. La película es un drama. Steven Spielberg tiene dramas muy impresionantes, generalmente relacionados con la guerra, sí. Porque pues bueno, está en estas circunstancias. Pero en general, la película no considero que le sobre o que le falte tiempo. Creo que
es lo justo.
Pero pues es una historia muy personal. O sea, es una... No, es, pues,
¿no,
prácticamente,
no te sientes como identificado en algún momento? ¿O cómo
no,
está
esto? No, mira, si bien me deja algo es de cómo Steven Spielberg hace su cine. Que es a lo que me refiero. Fue una persona que siempre fue apoyada en las cosas que hacía, ¿no? Y él no niega ser privilegiado, por decirlo de alguna forma. La película no llora de... ¡Ay, drama familiar!
Como mi bardo.
Eso. Ajá, exacto, ¿no? O sea, no se tira para que lo levante como mi bardo, ni él es su mejor crítico, su peor crítico, ni nada de eso, ¿no? Al contrario, habla mucho de, gracias a que él, su madre era como, tenía esta vena artística y su padre la vena técnica.
Ok.
Pues Steven Spielberg supo resolver, ¿no? ¿A qué me refiero con resolver? Pues sabe hacer mexicanada, si lo quieres poner de esa forma, ¿no? Para sacar adelante su producción, que seguramente ahorita pues ya no lo necesita. Pero en su momento, pues sí, ¿no? Chequen ahí los documentales de Industrial Light and Magic, que están en Disney Plus, que Steven Spielberg sale hablando también. Tiene grandes personalidades este documental. Es una serie de documental, además. Tiene a James Cameron, a Steven Spielberg, tiene...
¿Cómo se llama?
Industrial Light and Magic, me parece, pero es sobre Industrial Light and Magic, esta pues casa de VFX. Pues bueno, está en Disney Plus. Pero la verdad es que pues sí se siente una película muy menor y muy personal. O sea, es realmente para si eres fan del director. Si a mí me lo preguntas, pero no digo que si la vas a ver te la vas a pasar mal.
Pero
vas a saber un poco más sobre las cosas.
¿No crees que se sienta así como discreta y demás? Porque estamos como acostumbrados a producciones muy espectaculares, como puede ser Avatar o Top Gun, películas así que nos mantienen más como al borde del asiento.
Y ¿sabes qué? Yo creo que te puede decepcionar si vas a ver una película de Steven Spielberg y no tiene esas características que él hace, ¿no? Que, o sea, en general, pues tal vez uno de sus dramas más importantes pues es La Lista de Schindler. Pero hasta La Lista de Schindler era un despliegue de producción increíble, ¿no? O sea, y en este caso... Pues sí, tiene muy buen diseño de producción, o sea, la recreación de los años en los que está filmado, que son los 60s, por ahí, no recuerdo muy bien. Pues sí, está muy bien, pero también está en ambientes muy controlados, ¿no? O sea, no es como de, ¡ah! Te vamos a mostrar 3 kilómetros de Los Ángeles de los 60s, ¿no? Ajá. Entonces, pues también... Me refiero a que pues no es una película como sorprendente, pero pues tampoco es como una gran aportación a lo que Steven Spielberg ha hecho, ¿no? No se está reinventando, vaya.
¿Recomiendas verla en el cine o...?
Yo particularmente sí la vería, sí me la hubiera podido ahorrar, pero me gustó haberla visto en el cine.
Al menos no dice así como evítela.
No, para nada. Recuerden que aquí ya no les decimos evite las películas.
No, salvo que sí de plano.
Sí, salvo que sí de a tiro... Pero no, en este caso no. Pero digo, me gustó verla en el cine, pero me la pude haber ahorrado, ¿no?
Tenemos que ir rápidamente a un corte de estación. Básicamente regresamos solo a leer los comentarios y a despedirnos, porque hay más. Muchas gracias. Mejor. Así que @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos. Tenemos muchos más comentarios. Muchas gracias. Nos dice por acá. Yo creo que lo más probable es que de aquí a que sean los Óscares.
¿Cuándo es? Porque, como decías, no hemos
mes
ni
que
hablado
viene.
Realmente.
¿Ya el mes que marzo? Viene. Sí, porque además pues estamos tratando de ver como la gran medida posible. Y además, 12 de marzo, domingo 12 de marzo. Uh-huh. Además, me parece que a partir de la semana que viene, porque lo vi en la Cineteca, ya va a estar The Whale. La película está sí. De Brendan Fraser. Entonces ahí, esa sí la quiero ver, la verdad.
Sí, sí.
De hecho, ya está disponible. A ver si la veo.
Pues ya tiene un rato, si usted sabe buscar en internet.
Ah, no, vaya, pero... Ah, no, bueno, pero también así como pues para ver en el cinecito,
sí, claro,
¿no?
Darren Aronofsky.
Nos dice por acá a través del Twitter el buen Alex DeLarge. ¿Qué tal? Me propongo a ver sin novedad en el frente. Acá en la casa de Michoacán. Allá, o sea, eso quiere decir, eso implica que tiene varias casas.
Que tiene varias casas.
Tengo,
el señor terrateniente. Tengo
un LG 5.1 que está decente, pero de manera simultánea tengo conectado un amplificador Kenwood análogo de 1992 y unas bocinas Technics que escuchamos. Aquí un hombre que sabe lo que quiere,
sí.
Que sabe lo que le gusta.
Que lo sabe conectar, ¿no? Porque no es quemadón de cables.
Y nos comparte acá una de las mejores cartas al cine. Todos han dicho Cinema Paradiso, mira.
Sí.
Just Like Friends, Just Like Fred Astaire. Pero parece que hay una captura de Spotify. Digo, no sé si así sea el
cartel.
Ajá. Y nos comparte aquí una foto de su equipo que sí se ve potente. También nos dice por acá a través de el Facebook Live, Juan Pablo Quesada, Juan Pablo Delgado Elvira, perdón. Hablando de mamadores, punto 5, y aunque no vaya mucho con el tema de hoy, ¿aquí se planea discutir de la serie The Last of Us?
Pues no hemos hablado de eso, pero yo sí quisiera.
¿Tú vas a leerlo?
Sí, vamos al capítulo 3.
Me voy a poner corriente.
Sí, qué bonito es el capítulo 3. Véanlo, de verdad. Véanlo con su pareja y lloren.
Pero fíjate que no he visto tanto hate, ¿eh? No. Lo que decíamos en el grupo del Fortnite, saludos. Al Arqui y al G de la Flur. Yo no he visto tanto hate, ¿eh?
No, vamos a decir bueno, por qué. No, si ya te metes qué. Ahí en. Sí. Como más. Como haciendo la búsqueda específica, sí hay mucha gente que sus.
Sí, te puedes buscar, vas a encontrar de todo, ¿eh?
Sí, claro.
Dice saludos al mamador, arroba coronado y pon corazoncito.
Ah, gracias.
Ahí está.
Riñones.
Ya. Riñones. Dice. Perdón, Moni de Jade, nos dice por acá Carlos Cortina Villalobos, pero no sé si. Ah, aquí está el comentario. Hablando de mamadores, yo sugiero una celebración tipo fans conociendo a sus ya no tan tan chavos rockstars. Firma de autógrafos. Van a ir tres personas, ¿no?
Qué vanidoso es. ¿Crees que van a ir tres personas?
Qué autoestima.
Sí, es la autoestima alta.
Y bebidas espirituosas como si no hubiese un mañana. Y la entrega del mono de Jade.
Ya no da, la vida ya no da, chavos.
No, ya no, ya.
Ya castiga.
Menos si es entre semana, porque no, menos que las dos temprano. Pero bueno, ha llegado ya casi el momento de despedirnos. Tenemos un par de minutos. ¿Qué otra? Vi que compartiste otra.
After Sun.
Eso,
también. After Sun. Es una película muy bonita. O sea, es para. Creo yo que está segmentada así, básicamente, para. Vea, si eres una niña. O bueno, si eres mujer.
Okay.
Y tuviste como un momento muy simbólico con tu padre en específico. Ya sabes, ¿no? Es que hay películas, digo, no es por querer hacer como segmentar ni nada de eso. Pero las mismas películas. Para que tengas como esta empatía, van como en esto. Hay películas que es madre e hijo, padre e hijo, o viceversa, ¿no? En este caso, ahora digo, refiriéndose a hijos porque pues, estamos dos hombres aquí.
Sí.
Y After Sun creo que es un momento en la vida que todas las niñas pueden tener directamente con sus papás, ¿no? Y que son recordados de alguna forma con nostalgia, y que puedes decir, qué razón tenía mi padre, ¿no? Pero es una muy buena película. La verdad es que creo están el actor este de apellido Mezcal.
Paul Mezcal.
Paul Mezcal. Creo que lo hace muy bien, por algo está nominado. Y la niña también lo hace de una manera excelente. Digo, actúa como una niña de 11 años, como tiene que actuar una niña. Ya sabes, no es una niña queriendo ser listilla ni nada de eso. Creo que están...
Tus favoritas.
No, bueno, en general niños, niñas, ¿eh? No nos vamos solo a las niñas.
Sí, este arquetipo de niño listillo.
Ajá, exactamente, que tanto se ha hablado aquí. No, es una niña siendo una niña con un padre muy joven que pues intenta salir adelante, ¿no? Y pues tratando de ser la mejor versión de él para su hija. Pero sí, una de las mejores virtudes que tiene esta película es que dura una hora cuarenta.
Sí, estoy viendo que es una película corta.
Es muy contemplativa, por eso a eso me refiero con que es una de sus mejores virtudes, porque pues en una hora cuarenta se toma su tiempo para ser contada. Es la historia de esta chica a sus 11 años, con su papá que acaba de cumplir 31 años, en unas vacaciones en Turquía, ¿no? Entonces, porque bueno, son ingleses, entonces es como les queda ahí más cerca. La verdad es que seguramente los va a hacer llorar si tienen como estos momentos en su vida con sus padres, y es ese tipo de película, vale mucho la pena, pero pues sí creo que está... Que las nominaciones que tiene las tiene justas, no la veo yo en, si hubiera sido el caso, de haber sido nominada para mejor película.
Y está en Amazon Prime.
En Amazon Prime, ya está, y Movie también. No, es Amazon Prime para que la veas. Está en Movie, pero la puedes contratar Movie por Amazon Prime, ese tipo de cosas.
Redes sociales rápidamente.
Arroz el Coronado, esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales, Twitter, Instagram y por supuesto Letterboxd.
AsaLSG estará el micrófono, así en Twitter, en Instagram, AsaL-SG. Muchas gracias por escucharnos, el Master Blank. Y hasta aquí, quédense en Rodeo del Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.